son habituales los viernes, aquí ya Eri Frade, sí. Saludado. Está Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Está Víctor Fernández, aquí he saludado también, Víctor. Está Tomás Guas, hola Tomás.
Sí, sí. Corro Chain.
Está Halcón Milenario Germando Barro. Hola, Germán.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Aparezco de vez en cuando, ¿eh? Asomo un poco.
Ya te escucho.
Sí, me meto.
Aparece cuando quieras, que esta es tu casa.
Escucha,
lo sabes.
Y está Juan Gato. Le ha fallado el Alio, el dispositivo que tiene en casa.
Ya
y
empezamos.
Quiere entrar, ha insistido que quiere entrar por Zoom, a ver cómo suena. Si no suena muy bien, pues lo mandamos para casa, o sea, para la cama.
Y si es una discoteca, que hace por Zoom, que es lo que es.
Va para caro ya.
A ver,
que
Gato.
Hable por la cachimba.
Juan.
¿Cómo me queréis limpiar, eh?
Bueno, está bien.
Bueno, se te escucha, bien, ¿eh? Tú aguanta ahí y si...
Un par de intervenciones, Gato.
Eso es, si se van metiendo brazos y si en un momento dado te quieren marchar... Pues,
no como siempre.
Hasta que llega.
Corrochano, disculpe usted, mejorando lo presente, don Joseba, ¿dónde está?
Ya he dicho al principio que está junto a todo el equipo del partidazo.
Con el profesor Alcalá, claro.
Con el profesor Alcalá, el profesor Juanma Castaño y otros cuantos alumnos.
Están unas jornadas de convivencia en Gijón, porque hay veces que el roce diario resquebraja algunas cosas que están... Están suturando.
O sea, que estos señores han dejado...
Yo he visto fotos y se nota lo del roce, sí.
O sea, que han dejado su puesto de trabajo...
Se nota que está resquebrajado el tema, que está la cosa muy...
Efectivamente, Víctor, menos nosotros se va todo el mundo.
Han dejado su puesto de trabajo para irse de copa. Bueno, me imagino que don Juan Cara actuará, claro.
Molestando a compañeros que no tienen por qué estar aquí, ¿verdad? Molestando a gente que no tiene que estar aquí.
Espero que Juan Cara tome medidas, ¿no?
Suan, que es posible que
esté también allí también.
No sé.
Bueno, chicos, tengo varios temas, ¿eh? No me destrocéis el guión y portado bien. Bueno, lo primero es esto que estaba hablando con Víctor Fernández y con Eri Frade, que seguramente para el sevillismo y para aquellos que pretendían que el Sevilla alcanzara al Real Madrid ha sido una decepción hoy el partido contra el Deportivo Alavés. Y es algo así como, yo, en mi opinión, creo que no le da lo suficiente al Sevilla como para alcanzar al Madrid, ¿eh? Creo que está cerca, a 5 puntos, vamos a ver qué hace el Madrid mañana, pues lo mismo este punto es hasta bueno para el Sevilla, que podría serlo si el Madrid pierde mañana con la Real, pero que no me parece un equipo fiable de ganar uno y otro partido y otro partido y estar echándole el aliento constantemente al primero.
Porque juega muy mal, Corro, porque juega muy mal.
No, pero los equipos sólidos juegan mal y ganan.
No, pero es que esto
sí,
no
hay equipo,
juega mal.
Hay equipos,
es que lo de hoy ha sido de darse cabezazo contra las paredes.
Pero
el
que es campeón, Víctor, hay veces que prolonga una racha buena de victorias sin jugar excesivamente bien al fútbol, ¿eh?
No, pero insisto, vamos a ver, que esto no es una cuestión de jugar mejor o peor. Esto es una cuestión de que fuera de casa el entrenador lleva toda la temporada del año pasado, ¿no? Y 70 minutos especulando y es lo que cabrea a la gente. Y hoy con un equipo que es... Es verdad que tiene muchas bajas, pero que es muy titular, vuelve a tirar. Es que esto no es hoy, es un día y otro. Y eso es lo que cabrea. Y yo entiendo que por un lado algunos al entrenador defiendan que gana mucho, que tiene... Yo lo entiendo, pero también tengo que entender a esa corriente de opinión que dice, mire usted, que usted tiene un equipazo, es que usted no puede ir al campo del Español, a Pamplona, a Elche, es que lleva 4 empates consecutivos fuera de casa, ¿no?
Porque el puesto sí corresponde con, o incluso corresponde a más con lo que se le pide a este equipo, porque es segundo a 5 puntos del Real Madrid, pero claro, cuando te ves ahí pides un poco más. ¿Qué pensáis los demás del Sevilla, de sus opciones?
A mí es que no me sorprende en exceso, porque llevo todo el año escuchando a Víctor, que es el que sigue la información diaria del Sevilla, advirtiendo
claro.
que este equipo tenía que dar un paso al frente, sobre todo a domicilio, en cuanto a las prestaciones, en cuanto a la intención, la voluntad de ir a por el partido desde el inicio. Y luego, además, le doy la razón a Víctor, más si cabe, con la inversión que ha hecho el Sevilla. Es que el Sevilla, en este mercado de invierno, se ha gastado un dineral, ya teniendo una buena plantilla, una muy buena plantilla, para reforzarla todavía más con Martial, con Tecatito, y ponerle al entrenador materia prima para esas dudas que él podía tener del comentario que ha hecho Corro ahora, de si le da o no le da, que le diese. Y es cierto,
pero
que
insisto,
ha tenido muchas bajas.
Está a 5 puntos del primero, ¿eh? Es
sí,
segundo a
sí,
cinco
sí,
del primero.
Sí, pero si es que es una contradicción. No se puede decir que el Sevilla está haciendo una mala temporada. Evidentemente el Sevilla es segundo y algunos desde Valencia, por ejemplo, te podrían decir que cuidado con eso de cansarse de que el equipo quede segundo o tercero, porque luego lo puedes echar en falta.
Emery quedaba tercero, y metía el Champions todos los años.
A Emery también se le reprochaba lo mismo que está diciendo Víctor de este Sevilla, que Emery tenía a Silva, a Mata, a Villa, a Joaquín, a Marchena,
en la vida, ¿no?
Y quedaba a 25 puntos del primero. Claro. Entonces yo creo que hay un término medio que nadie le está pidiendo al Sevilla que gane la Liga, pero sí por lo menos que con los mimbres que tiene, por lo menos lo intente de verdad y no especule para quedarse en esa zona de confort.
Correcto.
Segundo, tercero, cumplir objetivos y además estar agradecidos.
Venga, más opinión.
De todos modos os digo una cosa, mira, en fútbol vales, y siempre se dice así, es cierto lo que tu último resultado. Y evidentemente ves el partido del Sevilla de hoy, es un truño de partido, infumable, y dices tú, este equipo no aspira a nada. Pero está a 5 puntos del Madrid. Es el único que le aguanta el pulso al Real Madrid. ¿Qué es cierto todo lo que estáis diciendo? Que de los 7 últimos partidos fuera solo ganó 2, empató 5, ¿qué tal? Es verdad. Ahora, el Sevilla es difícil meterle el diente y ganarle. Y de momento está a 5 puntos. Que a lo mejor se convierten mañana en 8, puede ser. Que se quedan en 6, puede ser. Que se quedan en 5 porque la Real derrota a Madrid, pues también puede ser. Yo no descarto al Sevilla. Es el único equipo...
Que esto termina en mayo, ¿eh?
Que lo sé, pero quedan 12 jornadas por delante,
Víctor. Quiere jugar hasta septiembre, pero
quedan, escúchame, quedan 12 jornadas por delante. Es cierto que ahora mismo hay una decepción generalizada en el sevillismo porque su equipo ha hecho una birria de partido y porque no ha ganado en un estadio en el que teóricamente parecía propicio sumar los 3 puntos. Pero insisto, está a 5 puntos, vamos a ver qué hace el Real Madrid. Y a partir de ahí hablamos. Yo no veo al Sevilla descabalgado, hundido, fuera, a 25 puntos. No, escucha, es que estoy oyendo, Víctor, que el Barça le puede pegar la Liga al Madrid y el Sevilla estamos diciendo que está muerto y que no es rival para el Madrid. Es que eso no me cabe.
Es que yo te digo que dentro, y termino, perdona, Corre, te digo que están, ahora mismo no están en pelearle nada al Madrid. Ahora mismo están en
están
mirar
a 5 puntos,
hacia los que vienen por detrás.
Bueno.
Esto no es opinión, esto es información. A ver, porque a partir de ahora el Sevilla tiene un problema, ¿eh?
A ver, Gato.
No, vamos a ver. A mí me llama mucho la atención el tremendismo con el que habla el periodismo sevillano, de su equipo, además. Porque, como bien ha dicho Germán, es el único que está aguantando a día de hoy el pulso al Madrid. Estaba mirando aquí, ha ganado el Sevilla unos cuantos partidos por 1-0. Y le cayeron palos a Lopetegui, a Don Jule, como dice Víctor, enormes. Pero es que al final en una liga tienes que ganar esos partidos por 1-0. Oye, que el Madrid también está ganando partidos por 1-0.
Y es que no es eso.
¿Eh? O sea, escucha, a lo mejor es un problema de fiabilidad, que eso lo tiene que demostrar. Pero a día de hoy tú no lo puedes descartar. Que no te haya gustado el partido de hoy del Sevilla, perfecto. Pero tú sabes la de obstáculos que está superando el Sevilla continuamente, COVID, lesiones...
Pero que no es eso, Gato. Que el cabreo de parte de la afición... No es ese, el cabreo es que se ha hecho un esfuerzo bestial porque entienden el club y creo que todos lo entendemos.
Pero Víctor, entendemos, lo de Martial, lo de Tecatín,
y que los partidos, vamos a ver si os enteráis, que los partidos fuera de casa del Sevilla son un horror. Que los partidos fuera de casa del Sevilla son horrorosos.
Y el Madrid ha jugado peñazos de partidos este año.
Tomás.
No, yo no quiero llevar a correr la contraria a estos profesores, pero ayer con otros profesores que estuve yo anoche, les dije que es muy complicado ganar en esta liga, porque no hay un dominador. No tenemos ni el Sevilla, ni el Madrid, ni ninguno esos equipos con esos jugadores que te ganaban los partidos como el de hoy. Que yo he visto jugar partidos truño al Madrid, al Barça, al mismo Atleti, y resolverlos porque había un tío con una figura que te hacía el gol. Es muy complicado ganar. Luego después vienen los problemas y los defectos y los malos momentos propios de cada cual. Pero que es muy complicado ganar. Que yo estaba convencido esta tarde, lo comentaba. Digo, Vitoria, con el Alavés con el agua al cuello, no te va a dar ni como el Rayo el otro día en Vallecas con el Madrid. Y si tiene un punto de suerte, el otro día el Rayo no pierde. Y si lo tiene el Alavés, gana. Y entonces digas, Sevilla es un desastre. Hoy sí, muy mal. pero que esto de ir por el mundo diciendo vamos de tres en tres, esto se ha acabado. Quiero ver cuántos ganan esta jornada.
Eri. Y el Madrid en Vallecas, como bien dices, Tomás, fue una ruina.
No tanto una ruina.
Yo no lo creo. Lo que pasa es que termina ganando ahí en el minuto 83.
Bueno.
Pero no lo creo que fuera una ruina en Vallecas.
Escúchame.
Poco mejor que hoy el Sevilla.
La diferencia, Germán, es que el Madrid sabe jugar esos partidos. Y lo que está denunciando Víctor es que el Sevilla no los está sabiendo jugar. No está teniendo la voluntad.
Cometemos un error fundamental, que está todo en base del grande. Si el Madrid ha estado bien, si el Sevilla ha estado mal, y el de frente, que nadie le hace caso, tiene unas armas. El Betis ayer mea sangre en casa para meterse en la final, ganado 1-2 la ida.
El Sevilla ha ganado muchos partidos en los últimos minutos.
Sí, porque es difícil, partidos, tío, porque es muy difícil.
Pero ahí pasa una cosa, a mí me parece que pasa una cosa, que es que Lopetegui en las ruedas de prensa previas habla con un respeto cerval de todos los rivales. Da igual que estén en zona de descenso, que en la mitad de la tabla.
Tiene razón,
pero yo creo que ese mensaje acaba llegando de alguna manera a la plantilla. Parece que siempre se quieren madurar los partidos desde la posesión, de sacar la jugada y tal, y luego el Sevilla mola y funciona, sobre todo en el Pizjuán, porque ahí la gente aprieta a todo el mundo
cuando es rock and roll,
cuando hay un poquito más de toque de corneta, porque tiene jugadores
Es que en el Pizjuán el entrenador no puede salir así, porque al segundo partido empieza a correr y llega corriendo a Málaga.
Esta liga no será una maravilla, que no lo es, pero tiene una gracia, que es que esto está, que no hay partido ganado de antemano para nadie. Es así. O sea, el caso decía, citabas el Sevilla, que el español mismo, pero te ha puntuado y te ha hecho cosas contra los grandes y los pequeños no. Escucha, y el otro día aparece el Villarreal, que aspira a serlo. Le ha ganado al Madrid y le hace 5 goles el Villarreal. Sí. Y dice, oiga, pero ¿cuál es el equipo?
El Villarreal tiene otro equipazo. Es que yo creo que estamos en la línea de la... Claro que no, pero estamos hablando de la puesta en escena, es lo que está denunciando Víctor. Está hablando de la voluntad, de la predisposición, intención.
Hoy el Sevilla se jugaba la Liga, Tomás.
Eso es.
Que el Sevilla se jugaba la Liga y ha jugado andando.
Se la jugaba la Liga y tiene razón. Tomarlo está 5 puntos, a ver qué pasa mañana.
Voy a poner un ejemplo.
Gana el Madrid mañana, pues te ha pegado una jornada.
Y os digo una cosa, el Sevilla al Villarreal, por ejemplo, que estamos hablando del plantillón brutal que tiene Emery, casi 15 puntos.
Sí. Di tú, Hugo, y cerramos este tema.
No, con todo el respeto del mundo y metiéndome en casa ajena estando Eri aquí, para mí el símil que podría poner, que de la definición que está haciendo la perfección Víctor desde Sevilla, es lo que me pasa a mí o lo que le pasa al aficionado delante del televisor escuchando la radio en verano con Enric Mas, por ejemplo. Nadie le pide a Enric Mas que gane el Tour. Pero lo que no podemos pensar o pretender es que nos acomodemos en decir, tiene mucho mérito quedar quinto en el Tour o quedar cuarto y no verle atacar nunca. Al final lo que se le está pidiendo al Sevilla es que tenga la valentía de, con los mimbres que tiene, salir en Mendizorroza y atacar.
Que le eche el aliento. Por cierto, una cosa que habéis dicho, se está jugando la Liga. Se está jugando la Liga el Sevilla y es el partido del viernes a las 9 de la noche. El viernes a las 9 de la noche, que, siendo sinceros, los partidos del viernes y del lunes están más escondidos que los del sábado y el domingo.
Hombre,
jugándose la Liga. O sea, siendo un partido que para el madridista le puede atraer, porque dice, a ver el Sevilla si se acerca a nosotros o no, o el del Barça o el del Betis, lo ponen el viernes a las 9 de la noche, jugándose la Liga el Sevilla. A mí me parece que no es escaparate para el Sevilla. Bueno,
a mí me parece una ventaja.
De aquí,
menos mal que viene.
De aquí pasamos a lo de mañana, que es Real Sociedad, Real Madrid en el Bernabéu. Sabéis que hace unos días se informó de que John Benjamin Toza estaba ingresado en Barcelona, en el hospital. Lo hizo nuestro compañero del Diario Vasco, Pedro Sorueta, que es amigo personal, que se suele decir para reforzar lo que es amigo, porque si es amigo es personal, de John Benjamin Toza. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches desde San Sebastián, ¿qué tal?
Pues nada, para preguntarte, Pedro, ¿qué sabes de John Benjamin Toza?
Bueno, pues a ver, gracias a Dios, en las últimas horas las noticias son un poco mejores dentro de la extrema precaución que hay que mantener en estos casos, ¿no? John fue ingresado el lunes 21 de febrero, creo, en una UCI en Barcelona. Y, bueno, pues en los primeros días su estado, lejos de mejorar, fue empeorando hasta que el fin de semana pasado, el sábado concretamente, le tuvieron que entubar, le tuvieron que sedar y tuvo que necesitar una respiración mecánica asistida, ¿no? Fue un momento crítico, cuatro días bastante malos, con poca oxigenación en sangre y un estado muy delicado de salud. Pero bueno, el miércoles los médicos decidieron empezar a quitarle la sedación, le desentubaron y parece que poco a poco va recuperando, va pudiendo respirar por sí mismo y va hacia adelante, pero como digo, pues dentro de la extrema precaución que hay que mantener en estos temas, pues este maldito virus te ataca y no se sabe nunca qué va a pasar, ¿no?
¿Está en la UCI todavía?
Está en la UCI y me temo que va a tener que estar unos cuantos días todavía, sí. Creo que bueno, va despacio y fue atacado con una neumonía severa muy grande y bueno, tiene que ir poco a poco. Lo más importante es que vaya dando pasos hacia adelante.
Has dicho que no tiene respiración asistida, que ya es un paso. Ya sabemos por otros casos, no sé, me estoy acordando de Antonio Resines, que se ha pasado un montón de tiempo el hombre en la UCI y luego ha salido y afortunadamente está bien, pero que sí te deja pues con muchas marcas en el estado de salud. Vamos a ver si va avanzando, ¿no? Todo lo que sea dar paso. Estás, me imagino, Pedro, en contacto con su mujer, ¿no? Con su esposa.
Eso es, sí, yo suelo hablar con ella, que ha pasado unos días de angustia tremenda y tal. Y bueno, está un poco más animada por la noticia que le transmiten los médicos y por lo poco que le puede ver, porque ya sabes que cuando una persona está en la UCI, pues prácticamente no puedes acceder a ella, ¿no? Bueno, todos le conocéis, sabéis que John Tosa es un hombre fuerte y es un hombre terco, ha sido cabezón toda su vida y yo estoy convencido que esa fuerza y esa cabezonería le va a ayudar a superar el momento complicado que está pasando, sí.
Pedro, transmite a su esposa y a su familia, sabes que fue compañero nuestro durante el inicio de esta etapa y que nos lo pasábamos en grande con las anécdotas que contaba, que él es su mujer, que estamos pendientes de él y que va a salir de esta seguro, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, ella está muy agradecida a todas las muestras de afecto y de cariño que le han llegado, por supuesto, desde San Sebastián, desde Madrid, yo creo que desde todo el mundo hacia ella y transmitiéndole la fuerza a John. Y, bueno, yo creo que, como te digo, espero que esa fortaleza que él tiene, porque siempre ha sido un hombre fuerte, le va a ayudar a salir de esta. Y, bueno, os agradezco de todas maneras.
¿Tú, Pedro, con quién crees que va mañana? ¿Con la Real o con el Madrid?
A ver, era su partido, es su partido favorito, ¿no? Es una pena que no pueda disfrutar como le gustaría, porque su partido favorito de esta liga todos los años es que juega la Real con el Madrid. Yo creo que iría con la Real, ¿eh? Yo creo que él siempre se ha considerado un vasco de Gales, aunque bueno, siempre he hablado con afecto y con cariño sobre el Real Madrid y siempre ha contado muchas anécdotas, ¿no? Así como en su época de jugador, pues su partido inigualable era el Liverpool-Everton, por supuesto, cuando él vestía la camiseta de los Reds. Pues ahora, desde hace años, siempre ha comentado que los partidos entre la Real y el Madrid para él son siempre especiales y siempre lo van a ser, sí.
Pedro, Pedro Sorreta, periodista del Diario Vasco, gracias por informarnos y lo dicho, estamos en contacto. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo, gracias a vosotros.
Yo me llamo entonces, que entrenó al Depor también, Germán.
Sí, claro.
Y no me acordaba yo que había entrenado al Murcia. Aquí en España entrenó Real Sociedad, Real Madrid, Deportivo de La Coruña y Real Murcia, al margen de un montón de equipos, y que es un clásico, un estándar de la liga. Y que gracias a David Miner está permanentemente siempre en nuestra memoria. Bueno, mañana juega el Real Madrid contra la Real y lo hace sin Kroos y sin Valverde. ¿Veis peligro en este partido para el Madrid? La Real viene también muy castigada por los partidos y por las lesiones. ¿Cómo lo veis?
Mucho peligro. Mucho peligro porque la Real es un equipo que juega muy bien. Que ha tenido unos valles, pues porque coño, es normal y le ha pillado pues un sorteo en la Europa League complicado, que yo creo que es el gran rival de los nuestros, ¿no? Que hay una mayoría de equipos españoles ahí, pero que la Real te puede ganar perfectamente. Habéis recitado un equipo que yo creo que da miedo, ¿no? Más allá de que el Madrid esté completo o no lo esté, que tiene sus bajas, vamos a ver cuánto exponen Coral, etcétera, pero que el toro que llega es un toro de cuidado.
¿A quién pondrías de medio centro? Si no está Casemiro, y si no está Kroos contra el Paris Saint-Germain, ¿quién es vuestro gusto futbolístico? ¿Ceballos? ¿Isco?
Camavinga.
Camavinga lo puso y no le convenció.
Sí, pero yo apostaría por Camavinga. A mí me parece que es un futbolista versátil, que tiene mucho recorrido, joven, fuerte. Yo creo que tácticamente, evidentemente, no es Casemiro, pero yo creo que Camavinga puede jugar en esa demarcación perfectamente, vamos. Ahora, claro, te digo una cosa, Corro. Con todo lo que estamos hablando de las bajas del Sevilla y tal, que no hay excusa, que no sé cuánto, que el Madrid sale mañana, yo escuchaba antes a Mel, con un equipazo.
Un equipazo, sí.
Lo que pasa es que enfrente tiene una Real Sociedad, que como bien decía Tomás, viene de ganar dos partidos consecutivos, 0-2 en Mallorca, ganó anteriormente 1-0 a Osasuna, está recuperando sensaciones y juega muy bien al fútbol.
¿Cómo juega
muy
Mikel al Rico fútbol? Al fútbol, ¿eh? ¿Cómo Merino, juega Mikel Merino? Sí, ¿cómo juega Mikel Merino, eh?
Yo no entiendo cómo ni el Madrid el primero, que tiene un déficit de centrocampistas pensando en el futuro. Y después del Madrid, todos los demás, ¿cómo no le han echado los tejos a este muchacho?
Es que es tácticamente es buenísimo.
Buenísimo.
Y técnicamente, buenísimo. Y luego es un toro. O sea, va arriba y abajo, es un bosque increíble.
Tiene potencia en el remate, va bien de cabeza. Sí.
Yo estoy convencido que mañana el mejor centrocampista de todos va a ser él. Y del Madrid hay una cosa, que el medio centro, que es una posición muy, muy característica y demás, el muchacho Antonio Blanco, al cual me contaron un día que Ancelotti le llama Pirlo. ¿Este chico vale o no vale para esto?
Parece que no le convence del todo a
Ancelotti. Pues nada, a ver si le convence a alguno.
Porque no ha aparecido.
Claro, a ver si le convence a alguno, porque eso sí que es un especialista. Bueno,
igual es el Pirlo entrenador.
Es evidente.
O es su tía, ¿no? Pero igual,
que a estas alturas de temporada, los que son. O sea, son los que son. Lo ha dicho antes Melchor, que casi es por los minutos que ha jugado. Si después de todo esto Valverde ha jugado unos cuantos minutos, pues es Valverde. Si luego ha jugado Camavinga, pues Camavinga. Si luego ha jugado Ceballos, pues Ceballos. O Isco antes, que ha jugado más minutos.
Sí, pero está bien lo que dice Guas Corro, porque si hay un déficit en una posición, ¿para qué está el Castilla? ¿O para qué está el Barça?
Bueno, es que
si luego no les pone.
Igual
que
está con 14-15, ¿eh? No pasa de ahí.
Igual que Simeone, que le van a faltar tres centrales en el próximo partido el domingo, y va, si tiene que hacer un invento, lo va a hacer con un lateral antes que poner a un chaval de la cantera, que no lo entiendo.
Pero oiga, ¿tiene un 5 el Madrid que no sea Casemiro? ¿Puro no?
No,
Camavinga, que es un tío con una ida y vuelta importante
no,
y demás.
Que no tiene
ahí,
más.
Pero no es un medio centro puro. No es un Casemiro, no es un Mauro Silva.
Hay que saber hacerlo, ¿eh?
Eso es un especialista. El niño de Castilla, ¿vale o no vale? ¿Qué es?
De hecho, a la pregunta de Corro, ¿a quién ponemos? Está bien Modric, ¿no?
Sí, Modric puede jugar de 5.
Yo ponía a Modric de 5.
Es posible, es una posibilidad, ¿eh?
Yo ponía a Modric de 5
y Camavinga y Valverde por los lados.
Con Camavinga, para
el PSG, estoy diciendo para el PSG, ¿eh? Modric con Valverde y Camavinga.
Para el PSG yo ponía a Modric de 5 y a Valverde y Camavinga. Y para mañana metí a Ceballos. Y de Merino solo quería decir que ha sabido reinventarse. Hay que recordar que este chico, que a mí me deslumbró en la etapa en las inferiores de España, que se le veía ya un adulto entre niños, se marchó al Borussia de Dortmund, fracasó, y lejos de hundirse, sabiendo de su juventud y de su fútbol, maduró y se ha sabido reinventar hasta ser un futbolista buenísimo, un jugador completísimo.
El Madrid, te hago un paréntesis, corre con el Paris Saint-Germain el mismo riesgo del año pasado en Londres, que va a poner a los medio tocaos. Y va a ser una gran cagada, como pasó el
sí, año eso, pasado. Eso, Guastería está prohibido.
El año pasado, queridos, el Chelsea era superior a todos. Siempre digo lo mismo, al fútbol español le hizo 10-1. Cogió al Sevilla, al Atlético de Madrid, al Madrid le hizo 10-1. Y si coge al Barça ya son 15-1, porque todos le meten 4 goles. Por tanto, la mitad de los tíos que jugaron el partido en Stamford Bridge no podían jugar no una semifinal, ni el torneo de la galleta. Y aquí va a ir el mismo número. Tíos a mitad camino y va a ser otra coña. Pero como no aprenden...
Me dice Javi Gómez que Valverde, que se ha casado esta semana...
¿Valverde?
Sí, Valverde se ha casado esta semana y tiene 40 de fiebre. Es una gastroenteritis, pero de las duras.
Empiezan pronto los síntomas.
40 de fiebre.
No, es que por lo visto dice que...
Las secuelas son duras, Eriki.
Que había como una especie... Ahí me han contado que había como una especie de pasa de estas en el Madrid.
¿De qué, perdona?
Que hay alguno más, con una especie como de epidemia de estas.
De virus estomacal. Vamos a París. Mañana, a la misma hora que juega el Real Madrid, juega el Paris Saint-Germain contra el Niza, en Niza. Vamos a ver qué sale de allí y qué pone mañana Pochettino. Dani Gil, hola, Dani.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo cuando llegué a Niza, he estado una vez en Niza, salí del aeropuerto, todos los taxis, en aquella época, porque era ya, o sea, te hablo en los 90, eran todos Mercedes. Todos los taxis Mercedes, ¿eh?
Ahora hay Rolls Royce también.
Sí, ahora se la habrán subido.
Una categoría.
Oye, ¿qué ha dicho Pochettino? Y que mañana Mbappé no juega, ¿no?
No, evidentemente todo el mundo está pendiente de lo que hay en juego la semana que viene en Madrid. Es inevitable, pero a Pochettino le toca apelar al mensaje habitual del Cholo Simeone del partido a partido. No quiere distracciones. Antes de la Champions toca Liga. Y como dices, mañana a la misma hora del Madrid se enfrenta al Niza a domicilio. Lo hace sin Mbappé, que está sancionado porque vio 3 amarillas en los últimos 10 partidos de Liga. Con lo cual habrá tenido 10 días de descanso entre el último partido que jugó y el que tiene el miércoles en el Santiago Bernabéu. Bernabéu, que sin duda, a ojos de todo el mundo, es el más importante de la temporada. Y en cuanto a la última hora del equipo, hoy tampoco ha podido entrenar Sergio Ramos con el grupo. Estos últimos días se ha comentado bastante aquí en Francia que está intentando llegar sea como sea, porque para él es una noche verdaderamente especial, el reencuentro con su gente en el Bernabéu, pero todo indica que no va a poder entrar en la convocatoria. Eso sí, Pochettino ha dicho hoy en rueda de prensa que este fin de semana van a acabar de decidir si viaja o no con el equipo a Madrid, porque independientemente de que después juegue o no, o esté disponible o no, esté en el vestuario o no, tenerle en la expedición puede ser importante, primero por la experiencia que tiene y después por la motivación que le puede aportar a sus compañeros. Y hay dos dudas en el Paris Saint-Germain de cara a este partido contra el Real Madrid: Achraf, que arrastra problemas musculares, mañana no va a estar contra el Niza, se espera que sí pueda estar contra el Madrid, y Ander Herrera, que ha tenido una infección ocular, venía de unos problemas físicos en los isquios, estos últimos días ha tenido un problema ocular, pero en principio también va a poder viajar el martes a la capital de España.
Gracias, Dani, un abrazo.
Buenas noches.
Bueno, estará Ramos, que se sube por las paredes desde hace tiempo, ¿eh? porque no poder jugar este partido para él debe ser terrible, terrible, ¿eh?
Sí, porque además, daros cuenta que es difícil, ¿eh? O sea, Cristiano no se ha vuelto a encontrar con el Madrid. O sea, cuando sale una de estas estrellas, estás pensando el día de la vuelta, Casillas no jugó nunca contra el Madrid.
Sí.
Está entre los Porto, coño, que era, estaba en la Champions siempre.
Raúl sí llegó a jugar, ¿no? Con el Schalke.
No.
Yo con el Valencia.
Yo creo que no.
Ah, contra el Madrid no.
Con el Athletic sí, porque me acuerdo que subió a poner un ramo allí a lo de Pichichi. Que luego va a hacer los
sí, sí, en, sí. En la Europa League y en Champions pero, con el
sí,
Valencia.
Pero contra el Madrid no es fácil. Y eso de Sergio, pues claro, es una...
Yo es que de Sergio
no Kylian sé, descansado pero... 8 días, Kylian. Pero
¿qué
es
tiene,
tremendo.
¿Qué tiene Sergio? Es que yo no sé qué, pues, qué tiene Sergio.
Es que de aquí se fue con... De Madrid se fue con unos problemas musculares, ¿no? Se supone que eran unos problemas musculares.
Era aductor o isquios,
sí,
¿no?
Y
musculares varios son.
Y sí, yo creo que entró en una dinámica que no se recuperaba, que
sí, forzaba. No se recuperaba, no ha levantado cabeza.
¿No tenéis la sensación de que cuanto más fuerte se ha puesto, peor le ha ido en ese capítulo?
Puede ser una casualidad, ¿eh?
Puede ser. Bueno, lo siguiente que voy a preguntar, ir pensando, es, primero, si habéis visto jugar a Pablo Torre, y lo siguiente, que si habéis visto algún jugador que digáis, este va a ser un crack.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este fin de semana arranca MotoGP bajo las luces del circuito nocturno de Los Ail. La primera carrera de la temporada en Qatar, solo en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3! Compra un coche y pruébalo durante 3 meses. Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana en la sala de prensa del Barcelona, cuando salga Xavi, le van a preguntar si se ha visto, si es verdad que se ha visto con Erling Haaland en Múnich, como publicó el Sportiu. Esta mañana en RAC 1 ha estado el vicepresidente del área de marketing, se llama Was, no sé si lo pronuncio bien, Julie Giu. Y ha dado a entender que sí, porque una de las frases que ha dicho es, dice, hay cosas que deben llevarse con discreción, pero en este club pasan estas cosas. O sea, que parece que, vaya a ver qué dice, porque el Barça no lo ha desmentido, sí es verdad que Xavi se ha reunido con Haaland, que es ya la culminación de que es evidente que Haaland es... el objeto deseado del Barcelona. Se está creando tanta expectación con Haaland en el Barça como la que se está creando con Mbappé en el Madrid, ¿no?
Sí, hombre, pero es normal que el Barça se acerque y pregunte.
Bueno, esto es más que preguntar, ¿eh? Esto es, sí, ir, bueno. Esto es ir ya. Si es así, si Xavi confirma mañana esto, sí. O a ver qué dice, es que va el entrenador a decirte, oye, vente, que vas a jugar todos los días, que te quiero, que eres la pieza clave de nuestro proyecto, que vas a meter 1000 goles. Es algo así, ¿no?
Yo, desde luego, yo pienso una cosa, mira, así como lo de Mbappé lo veo cerrado, y ya nos dijo Melchor hace varias semanas que está hecho por 6 años y tal, y que Mbappé va a jugar en el Madrid, yo lo de Haaland por el Barça, ya puede reunirse con Xavi, ya puede hablar Laporta, el pobre Mino Raiola que se recupere muy pronto y que pueda negociar, es que no lo veo. Es que
a mí
no
me da
veo.
La impresión, Germán, y más que impresión de charlas que tengo, y claro, no te sueltan prenda, yo me parece que a día de hoy está más entusiasmado el Barça por Haaland que el Madrid. Tengo
pero, no, pero no veo, Tomás, que el Barça llegue a Haaland. Es que no lo veo. Bueno, o sea, no acabo de ver a Haaland fichando por el Barça.
La única cosa que tiene que pensar el Barça, de dónde viene, es que este número son 400 kilos.
Hombre, claro.
Esto es así. Entonces, decir, oiga, ¿de dónde venía usted y cómo está el asunto? No vaya a ser que vuelva a meter otra vez otro lío. Por lo visto parece que están otra vez ahí rolloreando con CVC, en principio al margen de la Liga, pero que Tebas les está cortejando cada día al Barça y firmar con nosotros el crédito de ellos, y eso le podía facilitar pues banca ancha de la Liga para inscribirle, pero que todas estas juegas hay que pagar.
Ha dado Víctor Navarro 3 opciones ahora, para llegar a esa cifra, una CVC, como tú dices, que es el fondo este internacional. Otra es a través de Spotify, que por cierto, parecía que la firma,
Spotify,
la firma iba a ser al día siguiente y todavía no ha firmado. Sí. Y la tercera, que ha dicho Víctor Navarro, es criptomonedas.
Sí, sí.
¿Cómo? Criptomonedas.
Bueno, yo después de ver lo que ha hecho el Barça en este mercado de invierno, ya me espero cualquier cosa. Después de habernos contado el cuento del Lobo y Caperucita diciendo que tenían que vender a un Piqui, vender a Coutinho, renovar a Dembélé, no han hecho nada de eso y han fichado a 5... Puede entrar a Haaland y a quien quiera.
O trae a Haaland con criptomonedas. Pero vamos.
No, ha dicho que
Barcelona ha fichado a Haaland en criptomonedas.
Tokens. Ha dicho que las opciones para llegar a eso son CVC, que es la más clara, lo que salga de Spotify, que parece una pasta, o si no, criptomonedas. Eso ha dicho Víctor Navarro.
Pero y hay que hacer un campo nuevo.
Sí, pero CVC con la Liga o sin la Liga, es otra cuestión. Pero lo que te digo es eso, que es una pasta muy gansa. Y me da la impresión de que el que está realmente cachondo con Haaland es el Barça.
Sí.
Pero más escucha, que el Madrid, me da a mí esa impresión. Pero
Tomás, con Haaland está cachondo el fútbol mundial. O sea, a Haaland lo quiere el Madrid. Estoy seguro que el Madrid quiere a Haaland. ¿Cómo no lo va a querer para hacer dupla con
Mbappé? O por lo menos que no se lo lleve nadie.
Claro, lo quiere el Barça, lo querrá el Manchester City, lo querrán todos. Pero es que yo al Barça, por mucho que digamos, y tiene razón Hugo, es imposible, no viene a nadie, fichan por 50 y tantos millones a Ferran Torres, apareció Aubameyang, el otro, el de la moto. Pero es que eso es haber fichado 3 bestias Pero esto es ya fichar a King Kong. O sea, esto no es fichar a un tío que es muy pesado, que es muy grande. No, has fichado al monstruo de los monstruos.
Godzilla, yo le llamo
no
Godzilla.
Al Barça capacito para llegar.
Esto es fichar a Godzilla y pagarle al representante lo que cobra Mbappé un año.
Claro,
lo normal sería que si el Barça tuviese que competir con...
Hermano, es que hay mucho dinero que dejar en el camino.
Lo normal sería que si el Barça tuviese que competir en el mercado en Europa con City, con Bayern, con el Real Madrid, no podría llegar nunca Haaland. Otra cosa es la voluntad del jugador, que es cierto lo que dice Eri, lo que dice Gato, de las comisiones, del dinero que hay que mover, pero al final la voluntad del jugador también va a decidir. Si Haaland quiere jugar en el Madrid con Mbappé y con Benzema... O si quieres ser protagonista en el Barça, siendo la referencia en el ataque en los próximos 10 años. O si quiere marcharse a Inglaterra, a la Premier, para fichar por el United, que quiere rehacer el equipo un año más, o en el City. Es que esto yo creo que va a dar muchas vueltas.
Primero es una cuestión de dinero. Descontamos que es una cuestión de dinero, que si no tienes dinero esto no lo puedes hacer. Y segundo, una decisión de Haaland. Donde quiera jugar Haaland.
Bueno, que en Barcelona se manejan cifras, ¿eh?
Sí. Sus cuentas habrán echado
unas pastas tremendas. Ahora, lo que digo es que yo creo que el Barça debería de palparse la ropa de dónde viene, a ver qué operaciones hacemos y cómo lo hacemos. Pero bueno, comprendo que como se vive al día y a X tiempo vista, tampoco nadie es capaz
Tomás,
de...
como decía aquel, alguien lo pagará. Ya vendrán detrás.
Oye, ahora estaba... hay un día que no pagará, tío. Ese es el plan. Ahora donde... yo creo que sí, que está cachondo con
Donde Haaland, estamos sentados Eri y yo, vino un día Florentino y en una hoja que guardará alguien hizo las cuentas de Neymar y dijo, no puede ser. No puede ser. Lo fichó el Barça por 47 millones, ¿no? Fue lo que dijo lo fichó el Barça.
No, por 17.
Por 17. Sí. Pero aquí he hecho una cuenta Florentino que la suma era como las que hacíamos cuando íbamos al EGB. O sea, era una detrás de otra. Era un montón de millones. Eso habla de lo que puede costar un fichaje de este tipo. Las comisiones que hay que pagar pues al padre, al representante, al futbolista, al sueldo que tiene que ganar. O sea, es una pasta.
Y luego otra consideración, Corro. Mbappé, por ejemplo, que muchos se lo tomarán a chufla, se reirán o lo que quieran, pero es cierto que el chaval ha dicho siempre que desde pequeño su ilusión era jugar en el Real Madrid. Eso es verdad.
Bueno, los póster que tiene en la habitación lo atestiguan.
Por eso, o sea, no es la milonga esta, por ejemplo, que siempre se hace la broma con Morata, mi ilusión siempre fue jugar en la Juve, siempre fue jugar en el Atleti, siempre fue jugar en el Madrid. No, este chaval siempre quiso jugar en el Madrid, pero Haaland no es de la Masía desde pequeñito, ¿eh? O sea, Haaland va a ir a donde más le interese, donde más le convenga, donde más pasta le pongan y donde mejor proyecto deportivo.
Se habla mucho, como lo que las suposiciones que hacemos los periodistas, se habla mucho de que, hombre, si vas al equipo en el que está Mbappé, no vas a ser el rey. Y que si vas al Barcelona, puedes ser el rey del Barcelona. Que todo esto, me imagino que metido en una coctelera, pues sumará. A lo mejor dice Haaland, pues hombre, pues si voy con Mbappé, más posibilidades de ganar tengo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Oye, ¿habéis visto? Mañana a Xavi le van a preguntar, ¿eh? Y a ver qué dice Xavi, porque el Barça no lo ha desmentido. Esa declaración que ha hecho el vicepresidente de marketing del Barcelona atestigua que parece que ha ido a Múnich a ver al futbolista para ver cómo sale de esta Xavi. ¿Habéis visto jugar a este chaval, a Pablo Torre, o no?
No. Yo sí que corro y mira, yo le he preguntado ya a Gonzalo Colsa, buen amigo.
Sí, que estuvo en el
Racing. Trabaja en el Racing y le he preguntado por él y me ha dicho, dice, mira, buenísimo jugador. Le falta por hacerse físicamente, pero encaja de lleno en el Barcelona.
Yo le vi, porque además este chaval... que está jugando en el Racing de Santander, rival directísimo del Depor por el ascenso directo a la segunda división, vino recientemente a Riazor, ganó 0-1 el Racing y fue el mejor de su equipo. Tiene mucha calidad, es un chaval que interpreta muy bien el juego. Yo creo que el dibujo que nos hizo antes Isniega se ajusta bastante a la realidad. Es el típico mediapunta virtuoso que comprende perfectamente lo que tiene que hacer. Ahora, dicho esto, que está, por ejemplo, enamorado de él, Paco Liaño, que me lo dice siempre. Paco Liaño me dice, este es un futbolista extraordinario.
Loco, ¿no?
No, pero voy a hacer ahora, no es por aguar el vino, pero voy a decir, con todo lo bien que pinta este chaval, yo no me atrevería a decir ahora, ni por asomo, va a llegar al nivel ni de Pedri, ni va a ser un Gavi, ni va a ser... Ahora,
chico,
que apunta muy bien y que tiene mucha calidad, claro. Te lo digo yo, que yo lo he visto jugar y es para la categoría no, se sale.
Le ha costado 5 kilos al Barça, pero si alguien ha llegado tarde, lo ha hecho oficial el Barça y el Racing, 5 podría llegar a 20 millones de euros. Es muy parecido a lo de Pedri, ¿eh? Pedri costó eso y puede llegar a eso, más o menos, digo, en dinero.
Yo vi a los dos, porque yo vi a Pedri jugar en Las Palmas también y también lo sufrió el Depor, el chaval con 16 años, y yo siempre es feo comparar y luego a lo mejor con el paso del tiempo quedas en evidencia, pero a mí Pedri me parecía mejor jugador.
Pero si llega a 20 millones, buena señal, porque el chico
hombre,
ha triunfado.
Claro.
Es una inversión.
Que es lo que hay que desearle, sí. Y yo creo que si es un tipo de estas características, pues hoy hace muy bien el Barça en apostar a ver qué pasa. Ahora, es lo que decimos, no nos vamos locos ni con el niño este ni con todos.
Claro,
démosle su espacio y su tiempo.
Qué barbaridad,
pero
¿no?
Que el chico, yo lo que le he visto, poca cosa, el chico tiene unas condiciones innegables, ¿no?
Entonces, pero la sensación es que ahí, el Barcelona... ¿Eh? Sí, pero la sensación que da es que el Barcelona se está moviendo muy rápido en ciertos aspectos, ¿eh?
Bueno, pero el Madrid también lo hizo en su tiempo, fichó a Marco Asensio, ¿sí? Fichó a Isco, sí, o sea, fichó
a
jugadores muy
baratos. Vallejo en su día también. Pero sí,
oye, imagino que el Madrid le ha visto... El Madrid le ha visto como lo ha visto todo el mundo en España y bueno, que el que se ha...
Pero si Madrid y Barcelona fichan a todos los chavales de las canteras.
Sí, que sin sonar como este, pero
claro, si fichan a todos, si vienen lo diré, el delantero, el que se ha lesionado, el chico este del Barcelona, el delantero que estaba en el Sevilla.
Ansu Fati.
Ansu Fati, bueno, sí. Ansu Fati vino. O sea, si es que vienen con los tanques, que ese es otro tema, que vienen con los tanques y arrasan todas las canteras, ¿no?
Antes
cambian
más,
de
antes,
dirección, antes, el padre, antes más no que sé ahora, qué, el trabajo, y chavales de 13, 14 años que podrían ser... salvavidas económico para muchos clubes, Madrid y Barcelona los limpian, o sea que esto es...
Ahora ya eso de los trabajos y tal, ya es otra historia, ¿eh? Ya está la FIFA muy...
Eso ha cambiado,
muy
decir,
sí, sí, está, la FIFA está muy pendiente, vamos.
Os quiero preguntar si tenéis alguno, de las canteras que controláis, en el Sevilla haya alguno que no se sepa, de estos poco conocidos que la vaya a romper, que te parezca a ti, Víctor, que la vaya a romper en la cantera del Sevilla.
A día de hoy, no.
¿Ninguno?
No, no.
¿En el Atlético Gato?
Sí, hay... Vamos a ver, lo que pasa es que aquí esto como todo. Si estás viendo ves el otro día la Youth League, ahí te salen tres o cuatro que pueden subir ya casi el primer equipo.
Hay pero... uno que te vuelve loco.
¿Cuál? Ese Barrios es bueno.
Pablo Barrios.
Ese Barrios es bueno.
Sí, pero es que hay gente que está disfrutando, pero luego tienes que verlos en su totalidad, porque te quedas a lo mejor con dos detalles de dos partidos que te ha llamado la atención, pero luego tienes que luego entrar en el primer equipo y encima con Simeone.
Sí, de estos que tiran la puerta. ¿En el Valencia hay alguno?
Claro.
Yo es que a mí me gusta ver mucho fútbol de cantera, no solo aquí en Valencia. Aquí en Valencia tuvimos a un chico que se llama Fabio Blanco, que se marchó el verano pasado al Eintracht de Frankfurt y que ha repescado a Alemán para el Barça, que es un extremo puro con un físico prodigioso. A mí lo que me llama...
¿De qué juega?
Es jugador de banda, extremo puro, puede jugar también de punta. A mí lo que me llama la atención cuando veo este tipo de partidos es sobre todo el ritmo de competición. Que pueden tener mucha calidad, mucha visión de juego, último pase, están rodeados de buenos jugadores, jugando en partidos con todo rodeado de canteranos, casi todos internacionales en categorías inferiores, y lo que marca diferencia es el ritmo de competición. Yo mientras estabais hablando me había anotado algunos que había visto y que además controlaréis. Yo por ejemplo he visto la generación del Atlético de Madrid de Mario Soriano, que está en el Depor, por ejemplo. A mí en edad juvenil con el Atleti me fascinaba este chico. Se hinchaba a meter goles, tenía una velocidad, un desparpajo, una calidad, un último pase. Riquelme, por ejemplo, Rodrigo Riquelme, que está ahora cedido en el Mirandés, sí. También del Atlético de Madrid, otro jugador que era diferencial, a pesar de estar, insisto, rodeado de buenos jugadores. Yo he visto en directo jugar mucho al hijo de Manolo, por ejemplo, a Manu Lama, que ahora está yendo convocado incluso con el primer
equipo. Hugo, pero tú qué ves esas categorías. ¿Hay un futbolista ahora en España que, como dice Coro, tire la puerta en algún equipo? Es que
yo te quiero decir que, por ejemplo, el que he nombrado Fabio Blanco era un jugador que estaba llamado a marcar una época si tenía continuidad en el Valencia. Se marchó al Eintracht. No, está en el Barça ahora. Está en el Barça ahora. Lo ha repescado el fútbol alemán porque fue alemán y no
Pero,
no
por
jugó.
Ejemplo, perdona, Hugo, hace tiempo yo oía que el hijo de Fran iba a ser muy bueno.
Nico, sí.
Iba a ser muy bueno y ha sido muy bueno. O sea, es un futbolista que está en primera división y está en un equipo que es la leche, que es el Barcelona.
Pero es que los que yo te he nombrado, Corro, de varios puntos de España, se decía que iban a ser muy buenos y son muy buenos. Riquelme está haciendo unos números en el Mirandés muy buenos. Yo no sé, yo no le he seguido la pista, por ejemplo, a Sori en el Depor, puede decirlo alemán.
Mira, Soriano ahora mismo en el Depor está siendo titular y tal, no está tirando la puerta abajo. Para mí en el Depor hay varios chavales que tienen una pinta extraordinaria.
A mí me encanta Mella.
Orca.
A mí me encanta Mella.
Bueno, Mella es muy
David
bueno.
Mella. Es que, mira, David Mella me parece que Dani tiene un
Barcia.
Ritmo de competición brutal.
Dani Barcia, central, buenísimo. El lateral titular del Depor ahora mismo, que se llama Trilli, que es un niño de 19 años, ese va a acabar en la selección española, que os lo digo hoy. Trilli. Lateral derecho. Trilli. Sí, sí. Y luego hay otros dos jugadores de medio campo para arriba. Noel, que le pretenden y le vuelven loco los grandes también, que es un chavalín, un delantero centro, y un extremo, que es una brutalidad, o sea, es pura imaginación, que se llama Yeremay. Yo, esos jugadores del Depor, os digo que tienen futuro. ¿Dónde van a acabar o hasta dónde van a alcanzar sus metas? Y no lo sé. Y lo de Nico, lo que decía Corro, el hijo de Frank, Nicolás, que se llama Frank, que estoy hablando con él hace poco, volviendo del aeropuerto, es un chaval con el que Frank trabajó muchísimo, desde siempre, exigiéndole como bueno, al que más...
Yo no sé, me lo pusiste un día a Fran hace 7 años, yo creo, y ya hablábamos de Nico, sí, que iba a ser, sí, iba a ser la bomba.
Es que además este chaval tiene una cosa muy buena, la cabeza, súper amueblada.
¿Sabéis de quién hablan muy bien también, de que lo tenéis en el Madrid? Al hijo de Julen. Creo que es John Guerrero.
Sí, Julen John Guerrero.
Hablan maravillas también de este
chico. Tú le ves de espaldas al hijo de...
Y es el padre.
Y es el padre. O sea, tú le ves de espaldas y es el padre.
He visto alguna imagen y además me ha pasado lo mismo.
Luego, yo le he visto un partido de la Champions Juvenil del año pasado, pero luego el padre era la bomba. Es que estaba viendo ahora que está publicando el diario AS que el Madrid ha fichado hoy a Enrique Herrero. 16 tacos. Estaba jugando, es de Murcia, y estaba jugando en el Eintracht de Frankfurt. O sea, este chaval lo ha fichado y estaba jugando en el Eintracht.
Ahí estaba Fabio Blanco. Si es que se ha llevado varios. Es que sí, ahí estaba Fabio Blanco este verano y no le ha dado bola en la Bundesliga y se ha venido al Barça. Y ya veréis cómo ese chico, si vuelve a coger confianza y minutos, lo vais a escuchar pronto. Por cierto, dejadme que incluya a Carlos Rodríguez, medio centro del Valencia Juvenil.
Me suena.
Que no es porque sea hijo de quién, pero es que te digo que es otro chico que tú lo ves jugar, y insisto, no porque sea hijo de, es que tú lo ves jugar. Y al final, si le acompaña un poco la fortuna, pues no vamos a hablar de grandes saltos y demás, porque sería precipitarnos, pero que es un chico que reúne las condiciones físicas, técnicas, de juego. Y son jugadores que luego es muy difícil.
Es que de todos los que estamos hablando ahora, Huguito, es que para que lleguen
Gavi y Nico, tiene que haber una crisis brutal en el Barça para que les hagan hueco.
El paralelismo con Pablo Torre, más fácil, es el de Sergio Canales. Sergio Canales la rompe, creo que la rompe en Sevilla, me parece, Víctor.
Uf, qué partido hace allí.
Hizo en Sevilla un
hace
partido.
Dos goles, creo, ¿no?
Sí, sí, uno de vaselina. Sí.
Ese partido creo que anima a Jorge Valdano para ficharle. Sí. Y Sergio Canales llega al Madrid y las pasa canutas en el Real Madrid. Sí, pero y tenía más años que Pablo Torre. Y luego ya sabemos toda la historia. Se rompe Tata y ahora está jugando como los Ángeles.
Historias ahí, mire, no te pones a mirar. Y el mismo Racing está la de Jonathan Valle.
Valle, bueno, que ese era el mejor de todos. Ese era el mejor de todos y luego no llegó. Oye, una cosa rápida, que me quedan 5 minutos. Germán Dobarro, si con el antifútbol del Valencia se llega a la final de la Copa del Rey, ¿con el fútbol a dónde se llega?
Oye, es que yo no creo que sea antifútbol lo del Valencia.
Muy bien, Germán.
Es que yo, cuando la gente habla del antifútbol del Valencia, es que estoy en contra totalmente de eso. O sea, yo creo que el Valencia exprime al máximo sus recursos. Es un equipo sólido, fuerte, correoso, que mete la pierna, que es intenso y que exprime sus cualidades.
Solo puede contestar,
que yo lo del antifútbol...
Germán. Gato, ¿ves a Pablo Barrios como capitán del Atlético de Madrid en un futuro?
Sí, convencido además, ¿eh?
Hugo Ballester. ¿Quién tiene más copas? ¿El Valencia en toda su historia o Hugo Duro el miércoles por la noche?
Ese chico iba diciendo por el balcón de la Avenida de Suecia, en Mestalla, en la celebración, he pasado en un año de jugar en segunda B a meterme en la final de copa. Ese chico pudo tomar lo que le diese la gana, porque además se lo ha ganado en el campo.
Trayectoria
lo ha eliminado seguramente.
Trayectoria muy curiosa la de Hugo Duro, ¿eh? Muy curiosa lo que le han pasado en los últimos años. Eri Frade, si el Valencia es un equipo copero, son todas del Valencia, ¿se podría decir que Gato es un periodista copero?
Y bronco.
Es bronco, copero, copero de copas y de la cope, y sobre todo muy bronco. Sí.
Lo quiere todo.
Y canchero.
Víctor, y cachimbero.
Víctor Fernández, ¿quién se queja más? ¿Lopetegui en las ruedas de prensa o escalera del helador frío sevillano?
No, Lopetegui. Lopetegui es el que más se queja.
Lo de ayer del torero y el otro fue antológico.
¿Pero lo de escalera qué es exactamente?
Bueno, porque ayer se quedaron ahí tirados en el estadio a la salida del Benito Villamarín y dice que pasaron mucho frío. Irían con una rebequita.
Víctor, dio la ubicación. Estamos en la calle Iguazú, esquina pero, no sé qué. Era como si estuvieran en los Pirineos. ¿Pero
lo dejaron encerrado en el estadio?
No, que lo echaron, se quedó fuera y no había ni taxi ni nada.
No, es que no,
muy
es
flojo,
que es verdad.
Muy flojo,
es que
y mucho frío.
dice, mucho frío la cosa.
Estuvieron a punto de poner la sintonía de Sebas Álvaro.
Oye, siempre, pasa que siempre me gusta contar a mí que es cierto que es una aventura para los enviados especiales coger un taxi a la salida de los estadios porque
bueno,
sales muy tarde.
Cierto.
Y bueno, siempre recuerdo yo que a la salida de Stade de France, cuando el Madrid ganó la Champions contra el Valencia,
gracias.
A la salida no había ni un taxi, yo tenía que irme, tenía que coger un vuelo y levantó la mano un señor calvo delante de mí, calvo ya con italiano, que había ganado una copa
Chucky
o un par de copas de Europa con el Milan. Y cuando frenó el taxi y abrió la puerta, entré como, digo, lo siento, Arrigo, pero es que se quedó Arrigo diciendo, pero pues con lo educado que es Arrigo, digo, bueno, tira, tira. Bueno, Tomás, ¿con quién tirías de fiesta? Hugo Duro, joder, Hugo Duro. Joaquín o Guti en su mejor época.
Guti es incomparable. Hugo Duro son amateurs compensados.
Bueno, Joaquín no tiene que estar mal, tiene su
Joaquín, sí, no, yo creo que es más de cañas, fíjate.
Sí, no. Sí. Tú te vas de juega con Guti y acabas por la mañana con Joaquín, acabas el número, pero eso no es incomparable, hombre.
¿Tenéis muchas historias de futbolistas que han llegado de empalmada?
Sí, hombre.
Hombre.
Y yo con ellos.
Claro.
Fran Rijkaard contaba, imagino, pues si le preguntaran no lo diría, todos los que le dormían en la camilla del vestuario llegando a las 8 de la mañana.
Ronaldinho,
escucha,
¿no?
en el mejor claro. el Depor que ganó la Liga y aquel Depor que estuvo 5 años seguidos en Champions, casi todos.
Hombre.
Pero unos cuantos, ¿eh?
Y los domingos en Madrid, en un local que está en la zona de Cristo Rey, por ahí, mítico, muy mítico. Ahí los domingos, cuando tú terminabas de hacer el programa de los goles, ellos llegaban allí también de jugar sus partidos y ahí pues comentabas la jugada de otra manera. Eran otros tiempos.
Valgo por mi silencio.
En los momentos más emocionantes de esta tertulia...
Yo escribiría un libro.
Se acaba.
Y llevarnos en dos.
Y llevarnos en dos. Oye, habéis estado muy bien, francamente bien, ¿eh? Gato, Hugo Ballester...
Hombre, me alegro mucho.
Eri Frade, Víctor Fernández, bueno, Tomás Guas, Fernando Barro...
Llama al Cala, hombre.
Teníamos que haber llamado, es verdad.
No, déjalo.
Pero no.
A don Joseba,
deben estar gangosos.
Os digo una cosa, Alcalá, ya habitualmente es conveniente no picarle mucho, ahora no sería conveniente.
Un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo,
chao.